próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suma más. Nuestro equipo, un honor, integrado en la tarde de hoy por Tony Simón en el control técnico y Patricia Martínez, como de costumbre, en la producción. La agenda agitada y cargada como todos los días. Tendremos en la segunda parte del espacio actualización de la situación de Nuevitas. Continúa la situación bastante tensa. Ayer un jueguito de pelota organizado nada más y nada menos que por las tropas especiales del MININ, con agentes encubiertos de organismos estatales haciéndose pasar por residentes de pues el poblado de Nuevitas allí y también del poblado de Pastelillo, iniciándose las protestas. Y en fin, hay nuevos arrestos, han sido arrestadas madres de las niñas golpeadas. Tendremos información actualizada durante el espacio. También vamos a hablar sobre el tema del dengue, el desabastecimiento y los apagones en varias partes del país. La reacción de dos economistas, Marta Beatriz Roque Cabello, y tendremos también a Ángel Marcelo Rodríguez Pita, sobre ya la implementación a partir de hoy en las cadecas de la nueva tasa de cambiaria por el Estado, 123 pesos por un dólar. Vamos a ver qué significa todo esto y es lo que nos proponemos en la tarde. Mientras tanto, en el panorama informativo, me siento intimidada, asegura desde Pastelillo en entrevista con Radio Martí, madre manifestante ahí del 18 de agosto en las protestas populares, amenazada con ser procesada por la seguridad del Estado. Y los abusos en la prisión de Matanzas no son investigados por la Fiscalía, denuncia desde la prisión de Ahuica el preso político Félix Navarro Rodríguez. También es titular noticioso esta hora, trabajadores jubilados y empleados públicos quedan fuera de la compraventa oficial de divisas, alertan cubanos desde la isla. Devuelven a Cuba 62 balseros y un perro. Cifra de interceptados supera ya los 4.500 interceptados desde el 1 de octubre del 2021. Ucrania celebra aniversario de su independencia a 6 meses de iniciada la invasión rusa. Estados Unidos declara que el pastor Lorenzo Rosales Fajardo lo han humillado por su fe, la cual él mantiene aún con orgullo en la prisión de Boniato en Santiago de Cuba. Cubanos señalan al gobierno como el principal responsable por la epidemia del dengue. Y artículo 19, la ONG llama a Díaz-Canel a cesar represión contra manifestantes y garantizar en el país la libertad de expresión. El gobierno cubano admite escasez de harina y trigo para la producción del pan, del cual dicen que mantendrán la canasta básica. Y finalmente, Nuevitas continúa mostrando su desacuerdo con los apagones y lanzaron piedras a la unidad municipal de la Unión Eléctrica de Cuba, ubicada ahí en el reparto Pastelillo. Es todo lo que nos proponemos a esta hora de la tarde. En breve vamos a establecer ya la comunicación con nuestro primer invitado. En la capital holguinera, la segunda provincia más poblada del país, la situación de los apagones y el dengue continúa siendo crítica. Tenemos ya a esta hora de la tarde el contacto con el activista Ramón Zamora. Zamora, gracias, buenas tardes.
Oiga, buenas tardes a usted, Tomás, y a los que nos escuchan a esta hora.
Bueno, ¿cómo andan las cosas? La ecuación es bastante desafortunada, ¿no? En cuanto a los prolongados apagones, la situación alimentaria y el dengue. ¿Qué actualización nos puedes dar, traumatólogo, desde allá?
Bueno, primeramente que acá el sistema como tal, como estrategia, lo que está usando hasta ahora, son movilizar a un grupo de estudiantes y trabajadores para revisar los depósitos de agua, cuando todos sabemos que eso realmente no cumple el objetivo que espera el pueblo para un poco diezmar la situación tan crítica que hay acá con el dengue. Y lo original, lo que realmente se debiera hacer es fumigar las viviendas un poco para paliar la situación tan crítica que hay, pero no es eso lo que hacen, sino que ahora amenaza el régimen, incluso por medio de altoparlante, que la persona que no deje revisar los depósitos de agua, en este caso, como dicen ellos, la vivienda, pues será multado e incluso llevado a los tribunales como por propagación de epidemia. Cuando sabemos que el sistema, como tal, la estrategia que está usando ahora el gobierno junto con la Dirección de Higiene y Epidemiología, es una medida fallida que sabemos que al final no conlleva nada, porque las charcas y las condiciones que el mismo sistema ha creado con estos basureros que ha hecho dentro, enclavados dentro de los mismos barrios en la ciudad, pues esto lo que hace es crecer la cantidad de vectores, en este caso roedores y los mosquitos, y mientras esto se mantenga así, pues evidentemente va a haber una situación compleja, porque esto es un riesgo biológico terrible y esto crea otro tipo de patologías que sí afectan gravemente a la población.
Ahora, yo le pregunto, Zamora, ¿están fiscalizando con los pesquisajes a la familia? ¿Y quién fiscaliza a Higiene y Epidemiología comunales, no solo por la basura? ¿Están fumigando?
Esa es la idea, que realmente quién es el que le pone el cascabel al gato, porque justamente son ellos los que están violando las normas de sanidad y son ellos los que están exponiendo al pueblo a riesgos biológicos que realmente entrañan directamente en la salud del pueblo, que los afecta grandemente, y que a quién se le va a reclamar, porque el régimen se mantiene sordo incluso a los reclamos que está haciendo el pueblo popularmente, y la respuesta del régimen todos estamos viendo que es la agresividad, que es la represión y es el encarcelamiento a aquellos que levantan la voz. Entonces, ¿cuándo el régimen va a escuchar al pueblo las cosas que están pasando? Y ahora, como se decía, con el alza de dólar, pues evidentemente esto afecta por los precios que van a subir, evidentemente, la posibilidad de comprar incluso el detergente, el jabón y demás, lo que hace que la sarna que habita hace mucho tiempo ya acá dentro de la población holguinera, por lo menos, que es la que tengo la mejor referencia, y cómo vamos a paliar esta situación que está afectando a niños, ancianos, a todo el mundo, ¿me entiendes?
Ahora, sumado a esto, ¿cómo anda el tema de los apagones?
Brutal lo que está pasando, es brutal, es galopante, cada día aumenta más los apagones, incluso ya no solamente 6 horas, sino que hasta 12 horas, y a veces se prolongan más y es repetitivo, incluso en muchos repartos, según un orden que ellos tienen de afectaciones, pues esto no lo cumplen y a veces se exceden demasiado en algunos circuitos que en los otros. O sea que acá esto es brutal lo que está pasando, y el pueblo, bueno, como tal, el descontento tan grande porque todo está parado, incluso las producciones y demás, hasta particulares, y esto lo que lleva es que muchas de las cosas se echan a perder y muchos de los productos que se están vendiendo pues no cuentan con la calidad y la higiene necesaria para mantener al pueblo.
¿La situación del malestar social se incrementa, Zamora?
Sí, como no, y de hecho ya los cacerolazos que se dan por acá, bueno, pues evidentemente el régimen, dando muestras de fuerza, pues lanza tropas acá en los barrios y demás para crear un impresionismo. Los sectores se reabren en los lugares donde están los apagones, al parecer ya, claro que esto muestra también el temor del régimen al exceso de manifestaciones por parte del pueblo, pero sí por las acciones que acá en la provincia de Holguín se están sucediendo sobre la ruptura de vidrieras y demás, donde se muestra el descontento tan grande que hay, pero el régimen lo que ha hecho es lanzar tropas dentro de los barrios para un poco, digo yo, que atemorizar al pueblo.
Gracias al licenciado Ramón Zamora en el territorio holguinero de Holguín. Vamos a pasar a la capital espirituana, en el centro del país, en Santi Espíritu, Cuba, y estableceremos el contacto con otro comunicador independiente, Adriano Castañeda, para nuestro espacio Cuba al Día, directamente desde la capital espirituana. Buenas tardes, Adriano.
Buenas tardes, Tomás. Un cordial saludo para ti, también para los trabajadores del colectivo de tu programa y también para la audiencia, los que nos pueden estar oyendo en este día.
Bueno, llevamos días enfatizados en la cuestión de Nuevitas, las protestas, pero no podemos abandonar el recorrido habitual que hacemos por los territorios en cuanto a el dengue, los apagones. ¿Cuál es el escenario que impera hoy en la capital espirituana, ya 24 de agosto, mitad de semana?
Sí, mira, estamos en el mismo punto en lo del dengue, bueno, continúa haciendo sus estragos y bueno, agradeciéndole a Dios, no, la suerte al que lo puede pasar, ¿no? Y además sin una duragina, sin un medicamento, porque como los cavernícolas, vaya. Ahí me han dicho personas que hay salas en el Hospital Provincial Clínico Quirúrgico Camilo Cienfuegos, están bastante abarrotadas, que van bastantes personas allí ingresadas. Bueno, principalmente hay personas también en lo que es a las diferentes salas, ¿no?, de terapias y demás, el mismo punto, Tomás, porque las autoridades no hacen nada al respecto. Realmente lo que origina y lo que prolifera al mosquito, no tienen tampoco combustible para mantener las fumigaciones, normalmente con petróleo y también con líquido. Y bueno, continúa, la gente sigue entre estos avatares, ¿no?, de estos apagones, que ahora, después que pasó el acontecimiento histórico también importante de Nuevita, realmente han mermado un poco por acá, principalmente por la ciudad de Santo Espíritu. Me han dicho que en las regiones suburbanas, en estas rurales y demás, sí hay apagones más intensos, pero bueno, ahora son apagones más cortos y en menos tiempo, pero hay un problema que ha originado esto, que han sido muchos refrigeradores, han quemado sus máquinas, se han quemado sus autocompresores. Realmente hay un problema muy grande con eso, porque realmente llega la electricidad en el momento que la ponen. Hay veces que con mucha fuerza y con muy baja intensidad, y ha originado todo eso. Hay un descontento también, porque la empresa eléctrica no toma su postura, dice que ellos no tienen la culpa de esto, porque hay personas que han ido a la empresa eléctrica a explicar, ¿no?, lo que les pasó, que bueno, la empresa eléctrica ellos pagan un servicio y está muy alto. También hay que decir que la corriente, los kilowatts de gasto, han superado realmente la cifra, ¿no?, de lo que cotizan la gente por acá. Ellos tienen otra. Dicen que bueno, porque se calientan mucho las líneas y no tienen que se enfrían mucho las líneas, y entonces realmente tienen que, cuando viene la corriente, bueno, todo ese tipo de cosas que
ven
hacen
acá ellos, Adriano, y están fumigando
poco. Estaba conversando con algunos que trabajan en la campaña del mosquito, me están diciendo que no tienen el combustible necesario para mantener una fumigación constante, realmente en el lugar donde ha habido dengue, porque ellos antes iban al lugar donde iban dengue y fumigaban realmente una manzana. No, ya no pueden, llega nada más en algunas ocasiones a la vivienda donde hay personas con dengue, bueno, cuando registran, porque hay muchas personas que están pasando el dengue en sus casas y demás, y otros realmente que no van al hospital, porque no le están haciendo ningún tipo de prueba de la plaqueta, principalmente, que es lo más complicado en estos casos. Hay gente que ha muerto precisamente de dengue hemorrágico, y bueno, hay personas graves también, que me decía al principio, en el hospital clínico y visto aquí es bien complicada la situación.
Bueno, bien, y finalmente, ¿cuál es la reacción que ha habido por parte de la población, el mercado negro, cuentapropistas, residentes y demás, con el tema de la tasa cambiaria que estableció y que a partir de hoy es oficial ya, 123 pesos por un dólar en las cadecas estatales?
Sí, como decía, como han dicho algunos, Tomás, en estos momentos el dólar no tiene techo y el peso no tiene piso. Te quiero decir que ellos de primer momento estaban comprando el dólar a 110 pesos y unos kilos, y realmente vendieron dos o tres días nada más, me estaban diciendo una persona que trabaja en Cadeca. Y bueno, ahora viene toda esta medida, estas medidas que comenzó el lunes, ¿no?, la medida esta de la venta de divisas a la población a 123,60. Quiero decirte que en el día de ayer, la cadeca de aquí, ubicada en el bulevar de la ciudad de Santi Espíritu, que quiero decirte que fue una de las cadecas, conjuntamente con la de Trinidad, Santi Espíritu fue la cadeca de Santi Espíritu, de la ciudad de Santi, del municipio de Santi Espíritu, y la cadeca de Trinidad. Quiero decirte que siete municipios, para siete municipios la cadeca esta de Santi Espíritu. Dieron 50 turnos, quiere decir, dieron 50 turnos en el día de ayer, a razón de $100, de $100 por persona, pero pudieron vender veintitantos nada más, porque se fue el fluido eléctrico sobre las 12 del día. Pero me estaban diciendo que después, de por la tarde, bueno, lo que vendieron fueron 5 turnos más, quiere decir que vendieron como 25 personas a razón de $100. No tienen, comenzaron a comprar dólares, y bueno, realmente algunas personas le compraron, le vendieron nada más, porque ahí mismo, Tomás, las personas te salen y te dicen, te lo pago a 130, se disparó el dólar. En este momento el Santi Espíritu ha estado sobre los 135 y 140 peso el dólar, y la gente son tonta, los cubanos que tienen dinero realmente saben que no lo pueden, las tiendas en MLC están totalmente vacías, y bueno, quieren controlar la compra y venta de divisas y bueno, yo creo que no lo va a lograr, como te decía, de venderlo a 123, ellos están vendiendo 123, no tienen el dinero, continuamos en la situación y es catastrófico y discriminado la situación. Un pensionado gana 1.500 pesos en moneda nacional, realmente si fuera a comprar, que no lo va a poder lograr, lo que va a poder comprar son $12, ¿qué va a hacer con esos $12 si ellos no tienen tienda? Y así están las cosas, Tomás, una situación que es de Cuba solamente y que nadie se los cree, y pensamos que es una distracción y desgraciadamente el peso cubano no es soberano, no sirve para nada, Tomás.
Gracias, Adriano Castañeda de Santa Espíritu, Cuba. Vamos a pasar en el próximo segmento a la capital cubana. Vamos a establecer el contacto ahí en La Habana, en 10 de octubre, en Lautu, con la economista Marta Beatriz Roque Cabello, para poner en perspectiva pues cómo está fluyendo la tasa cambiaria establecida por el gobierno cubano, 123-1, ante la realidad que impera en el territorio nacional. Nos vamos a La Habana, Cuba. La presentación, un gusto como siempre, hasta ahora de la tarde, de la economista Marta Beatriz Roque Cabello. Marta, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, un saludo para ti, para los que nos escuchan y para este equipo de producción.
Bueno, tus primeras impresiones de cómo está fluyendo la situación de la tasa cambiaria que ha establecido el gobierno cubano, 123-1, 123 pesos por un dólar, que para nada se ajusta al mercado cambiario cubano, que es el que rige la bolsa negra, donde ya hoy el mercado informal se habla de que en algunos lugares está llegando a los 140 pesos el cambio por el dólar. ¿Cuál es tu lectura? ¿Por qué hace esto el gobierno? ¿Y qué es lo que está ocurriendo y qué va a producir?
Mira, Tomás, primero que todo, la dictadura dijo que tenía las arcas llenas de dólares. Si de forma contradictoria resulta ser que lo que están poniendo en las casas de cambio son buchitos de dólares. Hemos tenido reportes por Twitter de lugares, por ejemplo, en Santiago de Cuba, $200 en una casa de cambio, lo que implica que la gente se tiene que quedar en la cola días y días para poder comprar $100. Por otra parte, también han dicho que en algunas casas de cambio para poder volver a comprar tienes que esperar un mes. Y sin embargo, la dictadura anunció que eran $100 diarios. Y hay contradicciones en todo eso. Lo que sí te puedo decir que, igual que les ha pasado siempre, la reacción popular está por encima de las expectativas que ellos habían tenido, porque la gente tiene dinero guardado y quiere convertirlo en un papel moneda que sirva, porque sabe perfectamente que el papel moneda cubano no sirve, cada día se devalúa más. Y esto pues hace que el poder adquisitivo se reduzca.
La gente hablaba con personas en otras provincias, Marta, y no importa incluso el énfasis de que no permitan cambiar los dólares que compras, poner en tarjeta MLC, la intención es otra. La gente está usando este dinero en su gran mayoría, es una realidad muy triste, por cierto, para comprar pasajes, comprar sellos, rematar deudas, en el contexto de que hay una ola migratoria, Marta.
Sí, bueno, la cantidad de cubanos que han llegado a Miami es increíble. Y además de eso, también hemos oído de la forma que están viviendo. Tú debes saber de eso más que yo, pero te comento que nos cuentan que viven varias familias en el mismo apartamento, que han colapsado algunos servicios en diferentes lugares de Miami, precisamente por la concentración de familias. Ustedes hacen las cosas para un número determinado de personas, y si se triplica o cuatriplica el número de personas, pues seguramente no van a funcionar los alcantarillados, el servicio de agua, etcétera. Y esto es algo que es preocupante para la mayoría de los cubanos que están tratando de salir del país, porque hay una aglomeración grande ahí en esa ciudad. Sin embargo, todo el mundo quiere ir a ver los volcanes, y cada día son más las personas a tu alrededor que te dicen: no, me voy a ver los volcanes. Tú sabes que esa fue la frase de la ministra de Relaciones Exteriores de Nicaragua, que dijo que los cubanos iban a Nicaragua a ver los volcanes.
Sí, muy lamentable. Marta, ¿cómo están golpeándolo ustedes ahí en 10 de octubre los apagones escalonados estos?
Mira, ciertamente en La Habana hay, pero no tanto como el resto del país. Hay provincias que están apagadas 16 horas. Y esto irrita muchísimo a la gente. Esto fue lo que pasó en Nuevita, la irritación de tantas horas de apagón diaria. La gente no puede lavar, no puede cocinar, no puede hacer nada porque no tiene acceso a la electricidad durante horas y horas. Y a veces a la hora que la ponen no es la hora más adecuada. Hay que recordar que el señor maniático que dirigía este país, que se ha convertido en una piedra, pues habló en una ocasión de la electrificación de todos los servicios dentro del hogar y bueno, empezó a vender ollas eléctricas, cocinas eléctricas, todo eléctrico. Esto indiscutiblemente ha afectado a muchísimas familias que en estos momentos tienen todos estos equipos y no los pueden usar.
¿Cómo tú valoras la situación económica del país y hacia dónde nos dirigimos, Marta?
Mira, la situación económica del país es crítica. Indiscutiblemente todo el mundo sabe que la economía no está funcionando como debe funcionar. O sea, no se está multiplicando. Al contrario, todo parece indicar que cada día se reduce más. Y en estos momentos hay una gran afectación, por ejemplo, del pan. No hay pan en ningún lugar. Y cualquier pan que tú quieras comprar vale 110, 120 pesos, como si 120 pesos no fuera a la tercera parte del salario.
No, y tengo malas noticias para ti. Anunció Comercio Interior que se acabó el trigo y no hay harina para el pan, que solo va a haber para el pan normado, que es de pésima calidad. Tú lo conoces mejor que yo.
Sí, exactamente. Entonces ya están persiguiendo a los pizzeros, a los que hacen pizza. Están persiguiendo a los que venden pan por la libre, o sea, a estos precios que te estoy diciendo. Todo cae en lo mismo. No hay, pero no se puede. O sea, el que tuviera no lo puede hacer porque si el Estado no tiene, los demás no lo pueden hacer. Yo creo que esta situación, que repito, va para atrás, en un caminar para atrás y para atrás, esto está perjudicando indiscutiblemente la salud mental del cubano promedio, porque las personas que tienen responsabilidad en los hogares, de alimentar niños, de vestirlos, de llevarlos a la escuela, etcétera, con una merienda, ahora en este momento estamos en el receso escolar, pero pronto empiezan las clases de nuevo. Todo esto pues trae tensión. Y las personas en tensión son capaces de cualquier cosa. Yo creo que la tensión de algunos poblados es lo que ha hecho que la gente se tire para la calle. Porque la gente se cansa, pero además de eso, la imposibilidad de resolver los problemas del hogar también influyen dentro de todas estas situaciones. Como no va a haber cambio, porque en lo que va, o lo que queda, perdón, del año 2022, las personas no piensan que pueda haber algún cambio porque la economía no ha hecho nada para revitalizarse. Al contrario, todo lo que hace es para que se ponga más mala la situación. Pienso que los próximos meses van a ser muy difíciles.
Increíble. Gracias, Marta. Marta Beatriz Roque, en la capital cubana. Concluimos así nuestra primera parte de Cuba al Día, este miércoles 24 de agosto. Vámonos a la pausa. En minutos.
En breve regresamos con más de Cuba al Día. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí, programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 37 años contigo.
Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, este miércoles 24 de agosto aquí en Radio Martí. Tomás Cardoso en compañía de nuestro equipo, Tony Simón en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Continuaremos en breve con nuestra agenda de trabajo. Vamos a intentar establecer la comunicación en el reparto Alcides Pino en Holguín, donde tienen una situación donde no hay suministro de agua. Y vamos a ver si podemos hablar ahí con la esposa, Maylin Rodríguez Sánchez, esposa de un preso del 11J, Giovanni Rosel García Caso, que se encuentra en este momento, pues ahí cumpliendo prisión en la prisión El Yayal, en Cuba, señor Holguín. Mientras tanto, acaba de informar la Unión Eléctrica de Cuba que continuarán los apagones intensos en Cuba en las próximas 24 horas. La empresa eléctrica anunció apagones por el déficit de capacidad, como habitualmente ocurre. Han dicho que para todo el día y la noche hoy hay afectaciones de 700 megawatts en el horario diurno y 664 en horarios pico. El martes el servicio se afectó las 24 horas con un déficit de 646 megawatts hasta horas de la noche. También la Unión Eléctrica estima que para el horario pico se pronostican 160 megawatts de apagones en motores diésel. Con este pronóstico se estima que para el horario pico de esta noche la disponibilidad será de unos 2.386 megawatts y una demanda máxima de 2.980 para un déficit de 594 megawatts, por lo que se mantendrán las condiciones presentes y se pronostican afectaciones de 664 megawatts en el horario pico. Así es la nota que acaba de publicar la Unión Eléctrica de Cuba sobre el servicio de las afectaciones eléctricas, que por cierto será tema de hoy en la mesa redonda. Vámonos a Holguín, vámonos al reparto Alcides Pino, y tenemos el contacto ahí con Maylin Rodríguez Sánchez, esposa de el preso político del 11J, condenado en el territorio holguinero, actualmente en la prisión del Yayal, Cuba, así, Giovanni Rosel García. Gracias, Maylin, buenas tardes.
Gracias a ustedes, buenas tardes.
Bueno, primero que nada, Maylin, antes de hablar de Giovanni, que es lo más importante, acabamos de ver que pusiste en redes sociales. ¿Desde cuándo no tienen en el barrio Alcides Pino agua? ¿Desde cuándo hay faltante de agua?
Nosotros no tenemos agua hace casi dos meses, más de un mes sin una gota de agua.
¿Más de un mes? ¿Y cómo sobreviven ustedes?
Hay un pozo público que hay en la calle, un poquito más adelante de mi casa. Estamos buscando ahí casi todas las personas del mismo lugar allí, en ese pozo que hay en mí. Gracias a ese pozo, sin una gota de agua.
Ni una gota de agua. ¿Y cómo se
resuelve
y la usted?
Corriente, ya tú sabes.
¿Cuántas horas se está yendo la corriente?
12 horas.
12 horas diarias.
El único día que no se la han llevado la corriente ha sido hoy. Hoy no se la han llevado en un momento.
Ven acá, Maylin, ¿y no están repartiendo pipas ni nada de eso?
No, por aquí por el reparto de su destino, no. Ni una pipa de agua.
Y entonces,
está todo el mundo desesperado.
¿Y la situación es crítica?
Sí, crítica. Porque el agua es para todo, imagínese usted. Y una gota de agua para nada.
Bien, ahora bien, sumado a esto, queremos una actualización, como habíamos hablado cuando te presentamos. ¿Qué es lo último que sabes de Giovanni?
Bueno, de Giovanni se encuentra bien de salud dentro de lo posible, que es lo principal, que esté bien de salud. Pero el día 23 de este mes ahora tenía la visita conyugal y se le fue suspendida. Producto a que dicen, le dijeron a él, porque él me llama para decirme que no fuera, porque se lo habían quitado, porque es como castigo por lo que sucedió, la huelga de hambre que él hizo y todo el 11 de julio, que siguen buscando y buscando, donde le suspendieron el pabellón, el especial, que es de 6 horas el día 23.
Bueno, entonces hay una incongruencia, porque te habían permitido días antes ir a verlo por primera vez, más de un mes, luego de la huelga. Tú fuiste y lo viste, pero sin embargo...
Sí, el día 6 la visita.
El día 6 sí. Fuiste, y entonces cuando tocaba el pabellón se lo vuelven a suspender. Todavía está contando...
Exactamente, sí.
Todavía está contando el intento él de vestirse de blanco en homenaje al aniversario del 11J.
Sí, es terrible la situación, que todavía siguen buscando motivos para seguir... como dice uno, jodiendo a los manifestantes del 11 de julio de una forma u otra.
Bueno.
Porque sabe que ellos esperan esa visita y el día 23 fue suspendido el especial.
Bien, ¿y cuándo es ahora la próxima visita familiar para poderle llevar tu java?
El día 26, el día 6.
Bueno, entonces esperemos que esta no se la suspenda, porque esta visita es clave para él, para que tú le lleves sus alimentos.
Esperemos que no. Exactamente, esperemos que no, porque ya va a ser un mes sin recibir nada, ni alimento ni nada, después que luego en la prisión está mala alimentación, donde me dicen que están dando un fondo hervido con un medio básico de té sin azúcar, donde ellos esperan la java mensual, que fue la recibió el día 6, ahora le toca el día 6, donde ellos reciben alimentos que uno le lleva a la casa, porque ahí está muriendo de hambre.
Y Maylin, otra cuestión, Giovanni necesita un set de medicamentos, sobre todo para la hipertensión. ¿Cómo está lidiando con esto? Porque sí. Nos han dicho que en el penal ese, el Yayal, tampoco hay medicamentos.
El lunes cuando me llamó, no pudimos, fueron tantas cosas que cada vez solamente habla 10 minutos, que no da tiempo para nada. Y como estuvimos hablando respecto al pabellón que se le habían suspendido y respecto a la alimentación y todo, no hablamos de eso, pero varias veces no ha tenido medicación. Ahora vamos a ver cuando me vuelva a llamar qué me dice respecto a eso. Sí, porque de vez en cuando le falla, donde él no puede fallar en la medicación.
Lo
compensa y se le hincha el cuerpo.
¿Los medicamentos se los llevas tú?
No. Los que yo le cuando le faltan a él, yo se los he llevado, nunca los han aceptado.
Sí, pero esto es una locura, porque el penal muchas veces no puede garantizar y él tiene que tomar el medicamento diario.
Exactamente. Eso lo dije yo allí. Lo planteé yo allí porque si no había, ¿por qué no aceptan el que uno lleva? Ellos dicen que no los aceptan, no me lo pusieron a aceptar, a mí me han tirado dos veces los medicamentos para atrás.
Entonces le suspendieron la visita conyugal ayer.
Sí, y le tocaba el día 23, martes 23.
Yo sé. Bueno, gracias, Maylin. Seguimos en la información. Gracias, Maylin Rodríguez Sánchez, con esta dramática situación de su esposo Giovanni Rosel García Caso, condenado por el 11J ahí en el territorio holguinero. Herrero de profesión, cuentapropista y padre de tres hijos, solo por ejercer un derecho supuestamente constitucional de expresar sus opiniones. Vámonos directamente a La Habana a esta hora de la tarde, 2:39, el contacto con el máster en ciencias sociales y asesor de emprendimiento, Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Ángel, gracias, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás.
Bueno, actualícenos del caos que hay en el país. Empezó la compraventa, la venta, ya la compra del Estado había iniciado desde antes, ahora ya anunciaron la venta a los cubanos de dólares a la tasa cambiaria 1 por 123. Nos dicen fuentes que tenemos en el interior del país que en el mercado informal se ha disparado y en algunos lugares llega a 140 pesos cubanos el valor del dólar. ¿Cuál es su lectura inicial de la repercusión de este anuncio del gobierno cubano de la venta de dólares a la población en las cadecas? ¿Cómo usted está viendo esta situación?
Bueno, habría que partir de la idea de que el gobierno cubano va a vender, o ya inició la venta de divisas, pero limitada, es decir, hasta 100 USD o su equivalente en otras monedas. Y esto hace de que se inicie un proceso de especulación mayor. Muchas personas van a comprar dólares a Cadeca y luego sencillamente los revenden en las afueras de Cadeca. Y eso ya está sucediendo. Hay muchos lugares que incluso el valor del mercado informal está alrededor de los 140, pero te encuentras que te venden alrededor de 200 un dólar norteamericano, pues sencillamente ocurre entonces ya un mercado especulativo alrededor de Cadeca. Y ya no ni siquiera alrededor del mercado informal que hasta ahora se había mantenido con valores bastante equilibrados. Pero hoy en día eso lo que está generando es un mercado informal alrededor de la propia Cadeca.
Ahora, te pregunto yo, Ángel, hemos hablado con algunas personas que ajustado a lo que ha dictaminado el gobierno cubano de solamente 100 dólares, han ido allí y algunas cadecas ya hoy no tenían dólares. ¿Por qué?
Bueno, fundamentalmente porque no tenían la capacidad suficiente para la venta de divisas. Entonces esto está generando, es decir, el gobierno cubano ha lanzado una medida desesperada por intentar controlar el mercado informal. Y lo que está haciendo, al fin y al cabo, es generar aún más un proceso de especulación, un proceso que agrava el proceso inflacionario y en tal sentido, bueno, sencillamente se quiebra la economía interna. Muchos emprendedores están accediendo a ese dólar en Cadeca, es decir, a través de diferentes maneras, mandan distintas personas que le hacen la cola, le compran los dólares, porque les interesa, claro está, para depositarlo fuera de Cuba y posteriormente, bueno, sencillamente poder hacer las compras a sus proveedores en el mercado internacional, porque sabemos que la empresa estatal socialista no les paga a sus proveedores y tienen que, mediante un tercero, mediante una persona que puede ser amigo o familiar, realizar esos pagos a los proveedores para hacer la importación.
Ahora te pregunto yo entonces, Ángel, según tu planteamiento, la medida lo que va a hacer es profundizar más la diferencia que tiene la tasa oficial con el mercado informal, que es el que rige las operaciones en Cuba, porque esa es la realidad. La bolsa de valores originales de Cuba, la genuina, es el mercado informal. ¿Es o no es así?
Exactamente. Luego, hay un dilema muy grande. Y fijémonos nada más y nada menos que se ha introducido una variable que parecía que no iba a estar, que es que si usted compra la moneda, es decir, el euro, o compra otra divisa que no sea el dólar, para después depositarla en su tarjeta en moneda libremente convertible, bueno, usted no la puede hacer, lo tiene que hacer otra persona, que tiene que entonces depositarla en su cuenta, porque usted, una vez que compró esa moneda, esa divisa, no puede depositarla en su propia tarjeta. Esto es algo, vamos a decir, barbárico, es decir, estamos frente a un fenómeno que también nos está aclarando quiénes son los dueños de la economía cubana. Si quién está detrás. Recordar que Cadeca pertenece al grupo empresarial Gaesa y también esas tiendas de moneda libremente convertible, por otro lado, están relacionadas a Gaesa. Entonces, el fenómeno, al fin y al cabo, está siendo controlado por las dos vías, por el mismo emporio empresarial.
Entonces, diría usted que la motivación principal de este anuncio gubernamental es la recogida de la divisa norteamericana.
Bueno, yo creo que más que la recogida de la divisa norteamericana, lo que se está generando es la circulación monetaria dentro del escenario cubano de la divisa norteamericana. Es decir, muchos emprendedores están comprando esa divisa, están ansiosos por acceder a ella para luego realizar sus pagos a proveedores internacionales, es decir, los suministradores, y realizar sus procesos de importación de equipamiento e insumos. Y eso está generando una mayor circulación monetaria en el mercado informal, una circulación que no es, vamos a decir, no es consumo doméstico, no es el consumo de la ciudadanía, sino que es una circulación dentro de un mercado supuestamente mayorista informal. Y nos está diciendo hacia dónde vamos, nos está diciendo que vamos hacia un agravamiento de la crisis estructural de la economía cubana.
Por cierto, Ángel, que hay otro ángulo importante en esto. Por primera vez en los Estados Unidos en largo tiempo, en el mercado cambiario hoy, el euro, y un dato interesante, está por debajo del dólar. Ha ido creciendo increíblemente pues la fuerza del dólar frente al euro, que hoy se cotizaba a menos de un dólar, algo increíble. ¿Qué repercusión va a tener esto? ¿Qué por ciento de las transacciones en Cuba se hacen en euros?
Bueno, eso va a tener una repercusión fundamentalmente en el Estado cubano, porque el gobierno cubano está intentando salir de los dólares para acceder a euros u otras divisas internacionales como el dólar canadiense. Y eso lo que está marcando es sencillamente que un proceso de eurización de la economía gradual, si bien gradual, pero si no se ponen pilas rápidamente y cambian hacia otras monedas como puede ser el dólar canadiense, sencillamente la crisis será mayor porque no van a tener capacidad de consumo, es decir, capacidad por parte del gobierno cubano para importar bienes de consumo básico para la ciudadanía.
Cómo no. Gracias a La Habana, al máster en Ciencias Sociales, Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Nos vamos con otro especialista. Nos vamos a Ciudad de Panamá. El contacto con el abogado, asesor del Observatorio Cubano de Derechos Humanos y también prominente miembro de la plataforma Cuba Humanista, el abogado Jaxi Cires. Jaxi, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Muchas gracias por este espacio.
Bueno, Jaxi, la situación de la represión en Nuevita, que no cesa desde el 18 y el 19, jueves y viernes de la pasada semana, no ha cesado. El observatorio ha hecho una alerta en el día de hoy sobre la situación de Daimarelis Echeverría Bielsa, quien fue detenida ayer cuando intentaba conocer de su esposo José Armando Torrente. ¿Hay alguna información actualizada? ¿Ha sido liberado o se desconoce?
Bueno, hasta este momento que estamos hablando, la información que tenemos es que sigue detenida. Sigue detenida. Ella fue a enterarse por la situación de su esposo, la detuvieron, después la liberaron, pero ahora la volvieron a detener. Así que esta es la información que tenemos hasta este momento.
También en nuestra página aquí en martinnoticias.com, no sé si la has podido ver todavía, tenemos la denuncia de Yanelis Valladares Jaime. Esta señora vive con cuatro hijos en el propio Pastelillo, ahí donde está denunciando el acoso por parte de las autoridades. Jaxis, ¿hasta dónde el observatorio ha hecho una alerta? ¿Hasta dónde puede llegar? Está Nuevitas, nos dicen residentes de ahí, con presencia de tropas especiales Boinas Rojas de la capital agramontina que fueron trasladados allá después del viernes. Básicamente hay una situación bastante compleja en Nuevitas.
Sí, mira, Tomás, yo he visto y he leído, y además lo estamos difundiendo ya, este reportaje que has preparado, que me parece que resume muy bien lo que está pasando allí. Es un estado de terror que no solamente tiene la movilización esa que mencionas de personal militar traído de otras provincias, sino que también están revisando las redes sociales, están acosando a la gente. Hoy mismo se reportan personas detenidas. Por tanto, es una situación muy grave. A la situación social, socioeconómica del país, por ejemplo, de este mismo hogar al que hace referencia la señora que tiene cuatro hijos, con una situación socioeconómica tremenda, hay que sumarle ahora esta represión despiadada. Yo creo que lo que quieren es enviar un mensaje contundente, tenebroso y malvado, de que no puedes ni quejarte ni protestar aunque la pobreza, la falta de medicamentos, te estén ahogando la vida.
Ya que has notado, mirando las fotos, que el observatorio ha trabajado este tema en innumerables oportunidades. Los más vulnerables de la sociedad, y por qué no, hay que decirlos, los afrodescendientes, están encabezando la lista de detenidos porque son los que más protestan. ¿Tiene esto una relación directa porque son los más damnificados, son los que menos remesas reciben?
Yo creo que sí, influyen diferentes causas y una es esa. Es la gente que menos remesas recibe, es la gente que peores viviendas tiene, que más les cuesta conseguir comida para alimentarse. Es una situación muy grave. E incluso hemos visto que algunos ancianos también han salido porque los manipulan a protestar. Esas personas que han salido a protestar, muchos tienen a su cargo a ancianos. La situación es muy grave, es muy crítica. Y desde luego, ya no podemos decir que es un país solamente reprimido, es un país extremadamente empobrecido. La pobreza y la represión y los deseos de mejoría económica y social y los deseos de libertad ya van tomadas de la mano en el caso cubano.
Finalmente, ya, si según ustedes, los pronósticos para los próximos meses siguen siendo bastante conservadores. Aparentemente el régimen no tiene capacidad de lograr una estabilidad en cuanto al suministro de medicamentos, alimentos y sobre todo la cuestión energética. ¿Cómo lo están viendo ustedes?
Bueno, nosotros estamos dando seguimiento a los reportes, incluso de agencias de análisis económico internacional. Y todos los pronósticos en cuanto al mundo, pero específicamente en cuanto a Cuba, coinciden en que la situación económica posiblemente se agrave, por la, entre otras cosas, por la repercusión de las crisis internacionales, que algunas se van a agravar, y por culpa de los problemas estructurales del sistema económico cubano. Y ya vemos que la respuesta no está siendo efectiva. Están manejando, improvisando con el tema de la moneda, pero no están tomando medidas de liberalización de calado profundo, que es lo que el país necesita en este momento.
Las gracias en Ciudad de Panamá al abogado Jaxi Cires, asesor del Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Y como habíamos prometido en el último segmento del espacio, vamos a tener actualización sobre Yanelis Valladares Jaime, esta fuerte denuncia que ha hecho ella, hostigada por la policía política, por su participación en las protestas populares el día 18 ahí en el barrio Pastelillo, en Nuevitas. Y más adelante cerraremos con Olaini Tejeda Beltrán con una actualización de la situación en Nuevitas en las últimas horas.
Cuba al día.
Bueno, en este segmento de Cuba al día, este miércoles 24 de agosto, ahora vamos a presentar la denuncia de la señora Yanelis Valladares Jaime, residente en Pastelillo, ahí en Nuevitas, en el área donde ocurrieron las protestas populares por los apagones el 18 de agosto, y ella está siendo hostigada por haber participado junto a sus hijos.
Yo soy Yanelis Valladares Jaime, madre de 4 hijos, divorciada, para comunicarle de que desde el día de la marcha del día 18 me siento intimidada porque eso sucedió aquí en mi barrio, empezó en mi casa con mis hijos y unos vecinos, y la seguridad del Estado me prometió que yo tengo 2 cartas de advertencia ya por tirarme para la calle, que como otra más me buscarán una causa de cualquier cosa para meterme presa, y me siento mal por mí y por mi hijo, que fue que lideró la marcha.
Gracias, Yanelis. Y finalizamos el último segmento de Cuba al Día con el testimonio de Olaini Tejeda Beltrán sobre el ambiente, la situación, la tensa calma que continúa imperando en Nuevitas luego de todo lo ocurrido en los últimos días.
Tengo conocimiento y también informo de que el barrio de número 1, junto con el barrio de Pastelillo, salieron a los barrios, es decir, al frente de sus casas, y exigieron que se pusiera la corriente, porque en esta ocasión el gobierno había quedado en que el apagón nocturno no iba a exceder de 2 horas y pusieron 4 horas de apagón. Ya por ahí. Entonces, hubo personas de Pastelillos que hicieron lanzamientos de quinque, que es como se llama este tipo de proyectil, ¿no? Hacia las oficinas municipales de la Unión Eléctrica de Cuba, que radican en el mismo barrio de Pastelillos.
Ese producto se llama clinker, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Aquí le dicen clinker, realmente son balines, porque clinker es el producto, es un subproducto, es decir, un producto intermedio de elaboración del cemento. ¿Y pero eso? Bueno, realmente son balines de diferentes tamaños.
¿Y eso pasó el lunes por la noche?
Por la madrugada, lunes para martes. No se reportan grandes daños a las oficinas ni nada, pero sí hubo el lanzamiento de piedra.
Sí, el apedramiento, y, el lanzamiento de piedra.
Sí, y es bastante delicado.
Bien, ¿y ayer martes?
Bueno, ayer martes no quitaron la corriente y Nuevita disminuyó este tipo de tensión.
¿Todavía están las tropas especiales, los Boinas Rojas de Camagüey y Nuevitas?
Sí, cómo no. Están presentes, están patrullando, ya pudieron entrar completamente en todo Pastelillo. Están, ¿cómo se llama esto? Ya las tropas especiales.
O sea, tú dices los Boinas Rojas.
Los Boinas Rojas, las tropas especiales, conocidas popularmente como los Boinas Rojas, ya tienen el control total de Pastelillo. están patrullando constantemente y demás, pero cuando se va a ir la corriente, se retiran y no están allí. Es decir, que esto no es como, es decir, que hasta ellos mismos están conscientes de que la situación está muy, muy caliente. Realmente el nuevitero es así, es una persona tranquila, pero cuando le tocan un hijo...
Cuéntame, Olaini, ¿qué pasó ayer con un juego de los oficiales del Ministerio del Interior, un juego amistoso? ¿Qué ocurrió? ¿Dónde fue esto y qué pasó? ¿Y tiene que ver esto con las protestas?
Mira, primera vez en la historia de Nuevita, de que en el campito de pelota de Pastelillo, que queda en el mismo centro de Pastelillo, se realizó un juego de pelota con la calcamonía de ¿cómo se llama esto? De amistoso entre las tropas especiales de Camagüey, es decir, oficiales del MININ, y lo que ellos llamaron los Dragones de Pastelillo. Realmente el equipo de pelota de Nuevita se llama los Dragones de Nuevita. No sé por qué le pusieron entonces ahora los Dragones de Pastelillo. Entonces, ¿dónde suena más lisonjería, no? Guataquería en el buen cubano. Entonces tenemos el detalle de que los que estaban participando por el supuesto equipo de pelota de Pastelillo, realmente la mayoría eran jóvenes del INDER y, bueno, algunos de la población, pero en sí no eran del mismo barrio de Pastelillo.
O sea, esto no le ha... seguro que eran funcionarios del gobierno y del Ministerio del Interior.
Exacto, exacto. Alguien de la población puede ser... Pero bueno, estos son los famosos chivatos, chivaticos, chivatones. Es decir, aquí según la escala, el pueblo los clasifica con esos tipos de ¿cómo se llama esto? De adjetivos. Entonces, lo que sí es que no les causó ninguna alegría. Te dicen que no les agradó para nada ese tipo de juego de pelota. Porque el deporte es el símbolo de la reconciliación, del entendimiento. Y bueno, las muestras del lunes para viernes, te digo, del lunes para martes, te dicen de que la gente no han visto ni reconciliación ni hay mucho menos entendimiento.
O sea, y este jueguito fue solo con el propósito propagandístico de mostrar el control a las autoridades.
Exacto, y demostrar que todo está tranquilo, que no hay problema y todo lo demás. Esa es la parte más fuerte de esta situación.
Gracias, Olaini. Y de esta forma concluimos Cuba al Día, este miércoles 24 de agosto aquí en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia, extensivo a nuestro equipo, Tony Simón en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante, mañana jueves a partir de las 2 de la tarde en Cuba al Día en Radio Martí. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Surgen más denuncias de amenazas por la seguridad del Estado contra participantes de las protestas en Nuevitas. El sistema eléctrico de Cuba no logra superar déficit de capacidad diario, haciendo que los apagones continúen por largos periodos de tiempo.